Apreciado radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo para llevar a ustedes la charla número 84 sobre la fe católica. Después de haber estudiado las fuentes paganas y las fuentes judías sobre la existencia de Jesús de Nazaret en el siglo I, seguimos ahora con el estudio de las fuentes históricas cristianas. La fuente cristiana más importante son los escritos que encontramos en el Nuevo Testamento. Para los cristianos, los escritos del Nuevo Testamento son una fuente histórica, sí, y son más que eso, porque tienen tanto valor de palabra revelada, es decir, de palabra de Dios, como lo tienen los escritos del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que los creyentes adherimos a las verdades reveladas en el Nuevo Testamento como adherimos a las del Antiguo Testamento. Estos escritos, los del Antiguo y del Nuevo Testamento, se reconocen por los creyentes como norma de fe, es decir, como criterio para reconocer lo que ha sido revelado por Dios. Aclaremos también que los católicos entendemos que son norma o regla de fe, aunque no la única norma, pues para la correcta comprensión de la Escritura se requiere también la tradición, que es un medio esencial para entender la revelación. Cada cual no está en capacidad de interpretar la Escritura independientemente así a su particular entender. Vamos a aclarar qué se entiende por el magisterio de la Iglesia y por la tradición, tradición con mayúscula. Los católicos creemos que el magisterio de la Iglesia, los obispos, en unión con el obispo de Roma, tienen el encargo de Jesucristo de conservar vivo y entero el Evangelio. Como lo expresa el Concilio Vaticano II en la Constitución Apostólica Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, en el capítulo 3, Jesús escogió a los 12 apóstoles y puso a Pedro al frente de ese grupo de los 12 para que ese grupo fuese uno solo e indiviso. Ellos, los apóstoles, nombraron a su vez como sucesores a los obispos. La misma Constitución Luz de los Pueblos señala que entre los principales oficios de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, la enseñanza, y advierte que los obispos son los maestros auténticos, los dotados de la autoridad de Cristo. De manera que cuando los obispos ejercen su oficio de enseñar en unión con el romano pontífice, el obispo de Roma, deben ser respetados por todos como testigos que son de la verdad divina y católica. Aunque creemos que los obispos tienen la asistencia del Espíritu Santo, como dice la Constitución Luz de los Pueblos, ellos, los obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta la revelación. No están, pues, exentos del deber de estudiar la fe. Los obispos y el Papa, que son el magisterio, tienen el encargo de conservar por transmisión continua lo que Jesús enseñó, su mensaje, no las doctrinas particulares de uno u otro obispo, porque la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar hasta el fin de los tiempos. Expliquemos ahora lo que es y lo que no es la tradición, como se entiende en la Iglesia Católica. La tradición no consiste simplemente en transmitir de padres a hijos lo que personalmente creemos que es la doctrina cristiana, como se entiende, de la conservación de las costumbres y conocimientos propios que se transmiten en las familias y en los pueblos. La tradición con mayúscula, como se aplica a la comprensión de la fe y la entendemos los católicos, no consiste simplemente en mantener hoy vivo lo que en familia o personalmente pensamos fue verdad o practicado ayer. La tradición correctamente entendida nos explica que lo que Dios reveló a los seres humanos tuvo un comienzo. La tradición con mayúscula, o la gran tradición, como la llama el catecismo, es la transmisión de lo que los apóstoles transmitieron como aprendido de Jesús. Ese fue el comienzo, la palabra de Jesús. Dios se comunicó, se dio a conocer desde antiguo de diversas maneras. Y la cumbre de esa comunicación divina llegó cuando Jesucristo, en su persona, se hizo la viva explicación de Dios. En palabras de Ratzinger, en la introducción al cristianismo, en la página 71, y parafraseando la carta de San Juan, Jesucristo ha expuesto a Dios a nuestra vista y a nuestro tacto, de modo que aquel a quien nadie vio entra ahora en contacto histórico con nosotros. Vemos cómo es de importante la historicidad de Jesús, porque si Jesús hubiera sido solo una leyenda, no tendríamos fundamento para conocer en él al Dios que él hizo visible, que él, Jesucristo, reveló. Por eso nuestra fe cristiana, tomando palabras también de Ratzinger, no dice creo en algo, sino creo en ti. Y más adelante, dice unas profundas palabras en la introducción al cristianismo, también en la página 71, que explican que Jesús no es puro y simple testigo de Dios al que creemos lo que ha visto en una existencia en la que ha llegado a alcanzar la profundidad de toda la verdad. No, Jesucristo es la presencia de lo eterno en este mundo. En su vida, en la entrega sin reservas de su ser a los hombres, se hace presente el sentido del mundo. Se nos brinda como amor que también me ama a mí y que hace que valga la pena vivir la vida con el don incomprensible del amor. Hasta allí, Ratzinger. Mis queridos oyentes, los que comparten conmigo la fe y los que se han alejado de ella, los cristianos creemos en que Jesucristo es presencia de Dios en nuestro mundo, en nuestra historia. Es nuestra razón de vivir, de esperar y de amar. En Él conocemos cómo es Dios. En Él nos entendemos a nosotros mismos y en Él entendemos el mundo. En Él el mundo cobra sentido. Cuando encontramos a Jesucristo, lo encontramos todo. No me resisto a copiar otro párrafo de Ratzinger en la misma página 71 de la introducción al cristianismo, donde dice: la fe es, pues, encontrar un tú que me sostiene y que en medio de todas las carencias y de la última y definitiva carencia que comporta el encuentro humano, regala la promesa de un amor indestructible que no solo ansía la eternidad, sino que la otorga. La fe cristiana vive de que no existe el puro entendimiento, sino el entendimiento que me conoce y me ama. De que puedo confiarme a él con la seguridad de un niño que en el tú de su madre ve resueltos sus problemas. Por eso la fe, la confianza y el amor son, en fin de cuentas, una misma cosa, y todos los contenidos en torno a los cuales gira la fe no son sino aspectos concretos del cambio radical del yo creo en ti, del descubrimiento de Dios en el rostro del hombre Jesús de Nazaret. Hasta allí las palabras de Ratzinger. Veía en estos días ese programa de televisión llamado La Historia de Dios, que presenta Morgan Freeman. Les preguntaba a él, a judíos, a musulmanes, a hindúes, ¿cómo se imaginan a Dios? Los judíos respondían, igual que los mahometanos, que a Dios no se lo puede uno imaginar. Los hindúes, en cambio, lo llevaron a recorrer muchos sitios, donde veneran multitud de imágenes de dioses. Representan a Dios de muy diversas maneras. Una experta hindú explicaba que hay millones de dioses representados en multitud de imágenes. Es que cada familia, hasta cada persona, representa las diversas necesidades o deseos del ser humano con la imagen de un dios distinto que ellos creen acude a satisfacer esa particular necesidad. La respuesta de los cristianos es muy distinta. Como a Dios no lo podemos ver, Él mismo se puso a nuestro alcance tomando nuestra humanidad, un cuerpo humano en la persona de Jesús. Él nació en la tierra como un bebé, creció como un niño, como un adolescente, como un adulto. Por nosotros asumió la vida completa, también con sus debilidades y sus sufrimientos, hasta la muerte. Asumió todo menos el pecado. Por eso lo podemos representar en imágenes. Dios, para dejarse ver de nosotros, tomó un cuerpo. En el Antiguo Testamento no veían a Dios. Él anunciaba su presencia igual por una suave brisa que por truenos y relámpagos. Así lo relata la Biblia. En Jesús pudimos comprobar la presencia del amor infinito de Dios en el cuerpo de un niño, de un adolescente, del adulto que trabajó con sus manos, que recorrió los caminos dando a conocer al Padre Dios por medio de su palabra, de sus obras con los pobres y los enfermos. Oigamos al coro de Santa Viviana, que canta Nada te turbe, letra de Santa Teresa, música de J. Berthier, de la comunidad de TC.
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, todo se pasa, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, todo se pasa, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, todo se pasa, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, todo se pasa, solo Dios basta.
Y es que esto tiene que ver con los fundamentos históricos cristianos sobre Jesús. Claro, si no hubiera existido Jesús, nada de lo dicho tendría sentido. Al reconocer a Dios en la persona de Jesús, entendemos que de verdad en la vida Él solo basta. Si Jesús existió, todo se llena de luz. Por eso tenemos que conocer cómo fue la persona de Jesús, que es la presencia de lo eterno de Dios en el mundo. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su legado? Y eso nos quedó en los escritos llamados del Nuevo Testamento. Tenemos que leerlos y entenderlos bien. Por eso es importante la tradición. Aclaremos mejor aún lo que es la tradición. Repitamos las palabras de Ratzinger en la página 71 de la Introducción al Cristianismo. Según su explicación, la tradición no se concibe como el depósito fijo de los comienzos, sino como el dinamismo de la inteligencia de la fe que impulsa hacia adelante. De manera que, así entendido el mensaje de Dios en Jesucristo, así entendida la fe, el cristianismo no anquilosa. La fe impulsa hacia adelante, muestra el camino hacia el progreso del ser humano y del mundo. Si el ser humano sigue los planes de Dios, hace andar al mundo por el sendero del desarrollo y él mismo camina hacia su plenitud en la eternidad. Las siguientes palabras de Ratzinger pueden sonar duras. Dice: la indiferencia del mundo, que sigue adelante como si nada hubiera sucedido, parece ser solo una burla de sus esperanzas. En nuestro medio, los creyentes rodeados por la oscuridad de los que no creen, podemos confesar con fe y con esperanza: yo creo en ti, Jesús de Nazaret, como sentido del mundo y de mi vida. Abundemos en la explicación del término tradición, que consideramos necesaria para una correcta comprensión del Nuevo Testamento. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica desde el número 74. Cita el número 7 de la Constitución Dei Verbum, Palabra de Dios, del Concilio Vaticano II, que dice: Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Dios se reveló en Jesucristo para toda la humanidad. Parece entonces lógico que Dios quiera que su revelación no se tergiverse, que no se le haga decir lo que no dijo, porque se trata de algo serio, trascendental, como es la salvación. Por eso, Cristo mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Eran las últimas palabras del Catecismo. ¿Cómo cumplieron los apóstoles con la misión que Cristo les confió? De dos maneras. Una, oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. La otra manera fue por escrito. Los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Catecismo número 76. Naturalmente, las primeras comunidades cristianas aprendieron el Evangelio de labios de los mismos apóstoles que lo habían escuchado y vivido de Jesús. La primera generación de cristianos no tenía ni necesitaba todavía un Nuevo Testamento escrito. Tenían de maestros a quienes lo recibieron directamente de Jesús, y ellos lo enseñaron. Ahora bien, es importante que se siguiera transmitiendo el mismo Evangelio a las futuras generaciones, y así nos llegara a nosotros. ¿cómo garantizar esa fidelidad? El catecismo nos lo enseña en el número 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. El Catecismo Católico explica desde el número 80 en adelante la relación entre tradición y Sagrada Escritura. Es importante tener esto claro. Creo que algunos que aceptan solo lo que está por escrito en la Biblia no tienen en cuenta que las primeras comunidades cristianas no llegaron a la fe en Jesucristo porque leyeran el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba por escrito todavía en los comienzos de la iglesia. Ellos recibieron lo que los apóstoles les transmitieron de palabra, oralmente. Es importante que, como dijimos antes, entendamos que cuando hablamos de la tradición, no nos referimos a tradiciones conservadas en devociones y creencias particulares, que son tradiciones con minúscula, surgidas a lo largo del tiempo en diversas regiones y que se pueden conservar siempre y cuando no se opongan a la Sagrada Escritura. Repito lo que entendemos como tradición con mayúscula o la gran tradición, como la llama el catecismo. Es lo que los apóstoles transmitieron como aprendido de Jesús. Esa es la gran tradición. La predicación de los apóstoles fue lo que las primeras comunidades cristianas aprendieran y que luego fue consignado por escrito en el Nuevo Testamento. Dentro de la tradición se tiene también en cuenta lo que los llamados padres apostólicos enseñaron. Los padres apostólicos fueron predicadores del siglo I que recibieron el Evangelio directamente de los apóstoles y fueron testigos de la vida de las primeras comunidades cristianas. El estudio de la historia de la Iglesia es por eso muy importante. Allí, en las creencias y prácticas de las primitivas comunidades cristianas, descubrimos que, por ejemplo, desde los primeros días de la Iglesia se celebraba la Eucaristía con la fe en la presencia real de Jesucristo en ella. Y descubrimos también la preeminencia que los primeros sucesores de los apóstoles reconocían en el obispo de Roma. De las enseñanzas de los llamados padres apostólicos, se dice que su predicación era un eco de la predicación de los apóstoles. Digamos finalmente que la tradición es muy importante porque unifica a los creyentes en Jesucristo, identifica a la iglesia en lo que ella cree y enseña y le garantiza continuidad y unidad desde sus orígenes hacia el futuro. Recordemos que los escritos del Nuevo Testamento reconocidos oficialmente por las iglesias cristianas como norma de fe son los cuatro evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas y otras cartas que se atribuyen a Pedro, Santiago, Juan y Judas. Entre las cartas paulinas, algunas son auténticamente de San Pablo y otras parecen haber sido escritas por discípulos suyos en su nombre. El último libro del Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis. No podemos dejar de mencionar que además de los escritos del Nuevo Testamento reconocidos por las iglesias cristianas, existen muchos otros escritos que podríamos llamar piadosos, entre comillas, que tratan sobre Jesús y su doctrina, pero no han sido aceptados por la Iglesia. En la próxima charla trataremos algo más sobre esos escritos conocidos como apócrifos. Diremos algo sobre su valor, si lo tienen, y citaremos solo algunos ejemplos porque son muchos. Luego continuaremos con los aportes de la arqueología a la historicidad de Jesús. Los espero. Agradezco a Luis Fernando Azuero por su ayuda con la producción. Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.